Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 57 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hace bastante tiempo que le doy vueltas al hecho de invitar a nuestro podcast a un compañero mío de profesión, alguien con quien podamos charlar distendidamente, que nos entendamos y que podamos tener una conversación llena de inspiración para todos vosotros, para que veáis la realidad detrás de un dietista nutricionista deportivo. Así que hoy, como invitado especial, contamos con una persona que ha sido el presidente del Colegio Profesional de Dietistas Nutricionistas de Andalucía, el segundo colegio más grande de España, por detrás del que formo yo misma, el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Cataluña. Y como compartimos profesión y pasión, hoy con Luis Morán, también director del experto universitario en nutrición deportiva de la Universidad Pablo Lavide, formación de la que también contó conmigo para la docencia, os vamos a explicar los intríngulis detrás de los conocimientos que adquirimos como profesionales a lo largo de nuestra vida profesional. ¿Estáis preparados? ¿Sí? Pues empecemos. Hola Luis, me encanta tenerte aquí y espero poder sacar mucho jugo a esta conversación juntos.
Hola Ana, ¿qué tal? Pues encantado de participar en el podcast.
Bueno, es que hace tiempo que tenía yo esta conversación pendiente, ¿no?, con un compañero mío y digo, ¿quién mejor que Luis? Porque ambos somos dietistas nutricionistas, pero ¿qué podemos decir que tenemos como elemento diferente nosotros frente a otros profesionales que quizá no tocan el deporte?
Bueno, es la singularidad de eso de empatizar con aquellas personas que realizan deporte, que realizan algún tipo de práctica deportiva, y esa cercanía, ¿no?, por ser también practicantes de deporte, pues hace que llevemos la nutrición a esa parte de una forma quizás un poquito diferente a como otros compañeros pueden hacerlo, ¿no? Yo pienso que practicar deporte siempre es esencial, conocer el deporte principalmente que realizan nuestros pacientes hace que sea un tratamiento o un enfoque mucho más preciso o mucho más individual o cercano a esas personas. Yo creo que quizás eso es lo que puede diferenciarnos un poco de otros compañeros de dietistas nutricionistas que quizás no realizan deporte tan vivazmente como nosotros, o tan clínicamente extraño como nosotros, y quizás eso hace un poquito que seamos diferentes en ese sentido.
Sí, yo de hecho veo una gran diferencia, ¿no?, entre dietistas nutricionistas que son deportistas y que tratan a deportistas frente a otros dietistas nutricionistas más clínicos, ¿no?, más centrados en pérdidas de peso o tal, que, no sé, yo siempre lo he visto como más frío, en mi caso, menos motivador, que no significa que no sea interesante y no pueda serlo para otro profesional. Pero como tú y yo somos amantes del deporte, de la libertad y entendemos también al deportista, pues al final siempre como que lo he visto muy diferente, ¿no? Como un trato completamente, es que no se podría equiparar.
Sí, bueno, yo creo que al final nuestra profesión, ¿no?, la profesión de dietista nutricionista está destinada a tener especialidades, igual que otras profesiones sanitarias se especializan en ciertos ámbitos, pues el nuestro va camino o ya están haciéndose pues esas especialidades, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces, como los dietistas nutricionistas emprendemos en consultas privadas, en el sector privado, pues intentamos abarcar un espectro amplio, ¿no? Desde peso, pues bueno, una persona que quiera perder peso con unas actividades cotidianas normales, ¿no?, que también dentro de la normalidad, hasta un caso pues de algún deportista. Sí que es verdad que cuando nos vamos a los casos más extremos, o no tan extremos, ¿no?, sino más peculiares, sí que se requiere esa especialidad, ¿no?, tanto en el sentido clínico como en el sentido deportivo, ¿no? No es lo mismo pues tratar a alguien que hace deporte de forma recreativa, que bueno, pues que va, me imagino, lo típico que está ahora un poquito así de moda, ¿no? Que hace CrossFit un par de veces a la semana y después tiene un trabajo de oficina normal y simplemente quiere, pues, cuidar su alimentación. O, a diferencia, un deportista que vaya a hacer, pues, algo de ultradistancia, que necesite cuidar su alimentación desde meses antes de la prueba, periodizarla en función del entrenamiento que tenga programado, preparar la nutrición durante la prueba, ¿no? Ese entrenamiento del aparato digestivo que hay que hacer. Y eso ya sí requiere unos conocimientos más especializados, ¿no? Al igual que en nutrición clínica, pues puedes requerir un tratamiento más específico, pues ciertas situaciones clínicas, como puede ser un trastorno del comportamiento alimentario, ¿no? Que requiere y que implica una especialización más en ese ámbito. Entonces, cuando nos vamos a personas, pacientes que requieren unos tratamientos más específicos, sí que se requiere más esa especialización por parte del dietista nutricionista, al igual que ocurre pues con otros ámbitos sanitarios, ¿no? En medicina, en enfermería, en podología, por ejemplo, ¿no? En fisioterapia también, pues exactamente igual requiere esa especialización. Y lo que comentábamos antes, si tú practicas ese deporte, pues mucho mejor, ¿no? Yo hace poquito lo hablaba con un compañero. A mí me gusta el deporte, estoy especializado en ciertas áreas de deporte, pero hay otras áreas de deporte que no sé. Por ejemplo, yo de baloncesto no tengo ni idea. Entonces me resultaría muy difícil llevar a una persona que con cierta intensidad practicase baloncesto porque no sé defenderme en ese sentido y lo que haría lógicamente es derivar a un compañero que estuviese especializado en ese ámbito deportivo, ¿no? Y creo que es una costumbre sana, derivar, ¿no? Porque
Sí,
no podemos saber de todo. Es
y tienes toda la
muy
razón.
complicado.
O sea, yo siempre he abanderado dos cosas. De hecho, ya me has tocado un tema que quería hablar contigo precisamente sobre la profesionalización, ¿no? De la especialización de la nutrición y la dietética. Entonces, mira, nosotros mismos en NutriExpert hace casi una década decidimos centrarnos solamente en deportistas, ¿vale? Y no tratar personas que no fueran físicamente activas. ¿Pero por qué? Porque al igual no nos motivaba tanto, al igual no teníamos tampoco tanta empatía con estas personas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a darle un giro, solamente trataremos estas personas y las que no sean deportistas las derivaremos. Y yo me quedé tan ancha, ¿eh? Y al final se genera una sinergia muy bonita entre otros profesionales, incluso algunos han sido alumnos míos, en los que yo te derivo y ellos al igual me derivan personas de ultradistancia o de trail running que no tocan tanto. Pero opino como tú que dentro mismo del área del deporte, que es un área enorme y además vienen personas a veces con patologías muy diversas, también debería haber especialización. Es lo que tú dices. Yo cuando me vienen personas, yo por ejemplo ya sabes que me dedico mucho a la larga distancia, ¿no? Pero cuando me
Sí.
vienen muchas veces personas que quieren hacer solamente fitness o culturismo, pues yo cojo y le derivo a mi compañero, ¿no? Que por suerte también está en NutriExpert, que él es experto en crecimiento muscular, pero es que si no, yo me quedaría, yo se lo digo claramente, digo, yo este deporte no lo practico, ni lo conozco, y creo que no podría ayudarte. Y creo que es algo muy sano esto que acabas de decir.
Sí, es a ver, quizás por la formación que tenemos. Investigando, indagando un poco, sí que podemos aproximar lo que sería una nutrición adecuada a determinados ámbitos deportivos. Pero el grado de especialización que se requiere para hacer un tratamiento nutricional muy adaptado a unas características muy personales en deportistas que sean de cierto nivel, ya sí, yo creo que ya sí requiere esa especialización y esa derivación a alguien que sepa, que conozca el deporte, que conozca la singularidad de esa práctica deportiva y las peculiaridades también que puede tener en determinados momentos, ¿no? Si nos enfocamos en larga distancia, bueno, el famoso muro de maratón, todas estas cosas que a veces pues a compañeros que no estén un poco relacionados con el tema, pues es algo desconocido, ¿no? Entonces,
Claro.
esa derivación es esencial, ¿no? El ejemplo que ponía antes de, yo no sé, de baloncesto. Por lo tanto, si viene alguien así, si es un deportista recreativo que simplemente quiere preparar el partido previo y eso, pues bueno, podemos quizás darle unas nociones básicas si no está haciendo nada, pero si ya requiere una mejora sustancial, sí que tenemos que derivar. Yo, por ejemplo, antes de hacer ultradistancia en ciclismo, pues hacía rugby. Entonces, pues sí sé bastante rugby, me defiendo bien, sé la singularidad del deporte y esa parte hace que le hablemos en el mismo idioma al deportista y
Exacto.
genera una confianza.
Claro, es que el
Cuando...
argot, conocer el argot del deportista que tratas es muy importante, porque si él te está hablando, en el caso de los triatletas, no, porque en la T1 me he enganchado y he tardado más tiempo, y si tú le preguntas qué es la T1, ya pierdes
Sí,
confianza, ¿no? Entonces, creo que es
sí.
algo muy importante.
Sí, es esencial. Si, por ejemplo, el caso de rugby, si dice, no, yo juego de zaguero, pero a veces de primer centro. Y dice, ¿eso qué es? Pues ya tú no sabes qué es. A ver, ¿eso qué es? O directamente, que al deportista, en el caso de rugby, dice, ¿tú juegas de ala o de segundo centro quizás, no? Y ya se te quedan como diciendo, oh, me ha calado. Sí, ese es mi puesto habitual. Lo que pasa que necesitan que gane masa muscular porque me ven cualidades para pasar a la tercera línea. Y ya se está hablando en el mismo idioma, ¿no? Y quizás a lo mejor algunas personas que están escuchando esto ahora mismo no sepan qué es una tercera línea, no sepan qué es un ala, y están vinculadas a deporte, ¿no? Porque quizás también, en este caso, es un deporte minoritario. Y al ser un
Claro.
deporte minoritario, el hablar el mismo idioma se vuelve más dificultoso, ¿no?
Sí,
Porque es
sí.
como un idioma que se hable en países pequeños, ¿no? Es más complicado. Entonces, encontrar a profesionales que conozcan ese deporte es esencial. Y si yo no sé hablar ese idioma, pues lógicamente lo derivaré a un compañero que hable ese idioma. Si nos vamos al caso de los idiomas, sería igual. Si yo no hablo alemán, no puedo tratar de forma adecuada a un paciente que sea alemán. Lo derivaré a un compañero que hable alemán para que pueda tratarlo bien.
Sí,
Pues esto es
es tan
muy, muy
claro, o
parecido.
sea, es tan claro el ejemplo que has puesto de los idiomas, comparándolo con los deportes, no se me había ocurrido nunca y creo que es completamente cierto, ¿no? Yo me acuerdo, siempre, siempre lo cuento, ¿no? El hecho de que cuando empecé en la nutrición deportiva, me vino la campeona de España de escalada que la ayudara. Y yo me quedo así, digo, jolín, ya de buenas a primeras te viene una campeona, digo, ¿cómo lo hago? Y estaba empeñadísima en que la llevara yo. Y digo, mira. Digo, yo solamente puedo llevarte si yo pruebo el deporte. Y ella
Claro.
era, su marido era el gerente del boulder de la Foixarda, ¿vale? En Barcelona. Y dije, mira, yo me voy a abonar aquí un año, ¿vale? Tú y yo vamos a ir comentando, tú me vas a enseñar y yo te voy a enseñar. Digo, y de esta manera, digo, yo voy a aprender sobre esto y podré ayudarte. Yo te prometo, Luis, porque tú sabes que yo pruebo todos los deportes para ayudar a mis niños, pero
Sí.
todos, no me falta ni uno por probar. Bueno, sí, alguno. Pero ahí el boxeo, ¿ves? Ahí yo ahí al igual ya no me meto. Pues yo
Demasiado riesgo.
no, demasiado riesgo, no quiero que me rompan algo de la cara. Pero me acuerdo que yo los primeros meses yo sabía lo que era sentir dolor en los músculos de los dedos de las manos. Algo que nunca se te puede pasar por la cabeza, que ahí puedas sentir tanto dolor, que se te quede rígido, que te caigas porque no se te abren las manos o porque se te abren solas. Y digo, wow, qué importante aquí, ¿no? El ácido láctico en esta zona tan pequeña. Y empezaba a
Claro.
ver todo lo que son, cómo cambiaba el cuerpo, cómo se hipertrofiaban los dedos de estos deportistas. Todos tenían unas manos muy fuertes, unos dedos muy fuertes, de los pies también, todo el tronco. O sea, eran auténticas arañas humanas, porque es que se enganchaban a la pared de una forma y aprendí todo esto. Pero si yo no hubiese dedicado el tiempo necesario a hacerlo, no hubiese podido asesorar luego a muchísimos más escaladores que me han venido, ¿no? Pero el tema es probarlo, meterte. Si tú estás empeñado en querer asesorar a un deportista, que haya un deporte que tú no conoces, pruébalo. Para mí es esencial.
Sí, igual, por ejemplo, en el caso de la escalada, conocer las circunstancias del deporte, ¿no? A mí me pasó algo parecido también con una persona que hizo el título de experto que damos en la Universidad Pablo de Olavide, en el que tú participas,
Sí.
que era escalador profesional. E indagando un poco, pues vimos la cantidad de trastornos del comportamiento alimentario que hay en personas que practican escaladas a cierto nivel por el peso, porque lógicamente tienen que levantar su peso corporal, etcétera, etcétera. e indagamos un poco y fue algo como, uy, pues no teníamos constancia de esas circunstancias, ¿no? Que siempre asociamos trastorno del comportamiento alimentario, deporte, se nos va la cabeza a gimnasia, ¿no? A gimnasia rítmica,
Sí.
en piscina, ¿no? Natación sincronizada, algunos aspectos, pero escalada, uy, pero tiene su razón, entre comillas, ¿no? Entonces, ese conocimiento de deporte es esencial. El hablar el mismo idioma es esencial. Y al igual que en deporte, en otros aspectos de nuestra profesión, que sería la parte clínica. Ahora que se están descubriendo muchas novedades en cuanto a microbiota, ¿no? El sistema digestivo, pues también estar al día en ese aspecto es esencial para poder dar un tratamiento adecuado. Y como hemos comentado antes, no podemos ser especialistas en todo. Sí que quizás tenemos, por nuestra formación y porque continuamente vamos formándonos, porque en este ejemplo de microbiota que acabo de decir, también incide en deporte, o la microbiota, los probióticos, como están viendo en el nivel A de evidencia científica, ¿no? Del Instituto de Frenado de Deporte, por ejemplo, tenemos que saber, y tenemos una caja de herramientas pues bastante grande, y tenemos que saber pues qué tipo de herramienta utilizar con cada paciente o con cada deportista. Pero hay veces que nuestra caja de herramientas no tiene la llave exacta que necesitamos, ¿no? Y entonces tenemos que llamar al especialista que sí tiene la llave exacta para dar solución a ese posible problema o a esa posible mejora de rendimiento, ¿no? Entonces,
Sí.
la formación es esencial, la formación continuada es esencial también en nutrición deportiva, porque lo que valía hace 10 años ahora no está tan claro, y probablemente lo que está claro ahora, a lo mejor en 10 años, hay nuevas técnicas, nuevas evidencias que inciden a enfocar tratamientos nutricionales en determinados contextos deportivos de una forma diferente a la que la estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces,
Totalmente.
esa formación también es esencial, ¿no? Que el profesional cuide su formación, y cuide su formación con una formación de calidad. Sí que estamos teniendo ahora la vorágine de las formaciones. Como cualquiera que quiera mirar una formación en internet sobre cualquier aspecto deportivo, salen mil. Y sí que a veces, pues, no todas son de una calidad adecuada, ¿no? Nosotros, bueno, yo también participo como profesor asociado en la universidad, y muchas veces, pues, los alumnos, cuando están finalizando la carrera, preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué titulación puedo hacer? ¿Qué posgrado puedo hacer? ¿Qué máster puedo hacer? Lo que normalmente yo recomiendo es, depende, bueno, si quieres la progresión académica, sea oficial, no oficial, aparte de eso, mira el profesorado. Mira el profesorado, cotillea el profesorado, pero sobre todo no el perfil de Instagram del profesorado, sino
Claro.
posibles publicaciones, en qué trabaja, dónde trabaja, qué hace, porque es lo esencial. Pues este no tiene una cuenta de Instagram con su perro, pero después es que del centro donde trabaja es un centro de referencia para piragüistas. Bueno, pues esta persona tendrá una formación y tendrá una vivencia y una experiencia en ese ámbito brutal.
Exacto.
Prefiero, lógicamente, la formación o la información que me puede dar ese profesional que trata a lo mejor continuamente con remo, con piragüista, que el influencer de turno que sale remando con un kayak en el pantano de su pueblo.
Total,
No,
totalmente. Es que Luis, hay tanta, tanta validación a través de redes sociales que dices, por favor, en serio. Digo, fíjate, esto era algo también que quería hablar contigo, ¿no? Pero hay muchas personas con un curso de nada, un curso de esos que no duran ni 6 meses, que se dedican a decir que son profesionales de la nutrición, incluso llegan a poner en duda la palabra de un dietista nutricionista. Yo conozco uno personalmente, que en sus redes sociales, que tiene 50.000 personas ahí unidas, se dedicó a decir que los dietistas nutricionistas no éramos nadie para poder asesorar a personas porque éramos los inventores del Nutri-Score. Y todo el mundo, ole, ole, y digo, a ver, ¿qué sentido tiene esto? Digo, ¿qué sentido tiene esto?
Sí, es un sinsentido. En general, el uso de las redes sociales por personas sin formación es eso, ¿no? Es usarlos en su propio beneficio para intentar sacar partido, que sea un escaparate quizás muy bonito de lo que no hay en la tienda, ¿no? Muchas veces esa puesta en escena de influencer o esos comentarios, ¿no?
Para
Intentar
sesgar, porque al
boicotear.
final es o
Sí,
todo blanco o
exacto.
todo negro, no hay el matiz de
Claro.
grises que tenemos en la profesión. Y yo siempre aviso a la gente, digo, por favor, digo, cuando alguien se radicaliza a un lado o al otro, seguramente es que no tiene la formación que debería tener. Si la tiene, tendrá los argumentos para explicármelo, pero no algo sesgado, porque a veces se cogen est los estudios que nos interesan y eso no es así.
Claro, o no tiene los conocimientos, o sí los tiene y los usa en defensa de sus intereses,
Claro.
con un claro conflicto de interés y un sesgo para barrer para casa, ¿no? Y eso se ve en los influencers, en compañeros que se han hecho influencers y que ese conocimiento que tienen, esa formación que tienen, la utilizan para autofomentarse, ¿no? Y auto proclamarse como, bueno, los oráculos de la nutrición y que realmente no lo son, porque utilizan esa información de una forma sesgada para autodarse bombo, ¿no? O darse autobombo, ¿no? Como
Sí, creo que a todos nos
se
viene a
suele
la
decir.
cabeza dos o tres nombres, pero no vamos a
Sí.
decirlos.
No, porque ¿para qué? Porque al final sería fomentar eso, ¿no?
Sí. No, es muy
Darle de comer
fácil,
a esa
es muy fácil.
parte.
Cuando se ven los radicalismos, ahí se ve que hay algo que no cuadra, sino, oye, yo siempre digo lo mismo, digo, demuéstramelo. Y entonces lo comentamos, creo que somos personas adultas, somos personas suficientemente cualificadas como para comentar y argumentar. Y no sé, quizá tienes razón, pero argumentámelo.
Sí, pero muchas veces se vuelve un discurso parecido a los de las ventas de productos que todos conocemos, de batidos y de sustitutivos de comida, con un carácter un poco sectario. Al final es un argumento similar, es una defensa a ultranza de unas creencias que sustentan pues, su ejercicio profesional o su ámbito profesional. Entonces, a veces poco debate quieren fomentar porque no interesa. Y eso, de eso hay que huir, ¿no? Una de las cosas que nosotros en la carrera, y además yo doy clases en segundo y en tercero, pero en segundo el que están empezando a conocer el mundo de la dietética, ¿no? La nutrición, han dado ya las asignaturas básicas, pero siguen teniendo muchas veces un pensamiento un poco extremista, ¿no? El azúcar es malo. No se puede hacer ciertas cosas, ¿no? Y a medida que van avanzando, van sabiendo que la frase o la respuesta a todo en nutrición es depende, ¿no?
Exacto.
Depende. ¿El azúcar es malo? Depende. Para un deportista de ultra distancia, el azúcar puede ser su salvación. El azúcar como tal, ¿no? Pero sí derivados y este tipo de productos, ¿no? O productos que pueden ser muy malos, en determinadas circunstancias pueden ser muy buenos, ¿no? Y a medida que avanza la titulación, yo aparte de dar una parte de nutrición deportiva, también doy una parte de nutrición clínica. Y les pongo el ejemplo de los suplementos de nutrición artificial, que la
Muy
composición
bien.
son maltodextrinas, azúcares, glucosa, proteínas de aislado de suero de leche. Claro, si nosotros ese etiquetado lo vemos en cualquier producto fuera de contexto, es un producto azucarado, con grasa, ¿no? Es un ultraprocesado.
Claro.
Bueno, pues resulta que ese ultraprocesado hace que las personas tengan mayores tasas de supervivencia en determinados procesos patológicos. Dice, bueno, y ahora, y como se decía, pues ahora va y lo casca, ¿no? Y como
Exactamente, es que al final
un
depende
eso.
tanto de la situación, porque si se trata
Claro.
de personas, a mí me lo dicen, también lo mismo que a ti, no hace falta que sean los alumnos, los deportistas, pero el azúcar no era malo y me lo estás dando precompetición o pre tal, y entonces yo les digo, ¿vosotros sabéis qué es un gel? Digo,
Claro.
es que, claro, es que es azúcar puro, ¿sabéis lo que es una isotónica? Es un refresco pero con sales, claro, y se quedan así, dicen, anda, claro, es
Claro,
que todo tiene su porqué, ¿no? ¿Por qué?
chispazo,
¿Cuándo y
los
cómo?
chispazos,
¿Qué?
claro, los chispazos. Yo le digo los chispazos, en clase digo los chispazos, ya ha dado el chispazo, ¿no? Y se quedan con cara de, pues es verdad. Y entonces ya se genera ese maletín de herramientas para decir, vale, pues este preparado ultraprocesado, que a lo mejor es un suplemento de nutrición artificial o un suplemento de nutrición deportiva, en mi caja de herramientas, lógicamente, a una persona con exceso de peso no me va a servir, no es útil. Pero esta herramienta en una situación de una persona con un proceso oncológico, por ejemplo, o en un deportista que tiene unos requerimientos aumentados, sí que me va a servir. Entonces, esa herramienta ni es buena ni es mala, sino simplemente hay que saber utilizarla y utilizarla con las personas o con el deportista o con el paciente que sea necesario, pero no todo es bueno para todo y todo es malo para todo.
Exacto.
Y ese es el discurso extremista que muchas veces escuchamos, ¿no? Entonces, por eso, yo creo que en la ciencia de la nutrición y en nuestro desempeño profesional es depende.
Exactamente.
El pan engorda, depende.
Claro, depende. Hombre, si te cascas 2 barras de pan al día más todo lo demás, pues hijo, te va a engordar, pero no por el pan, sino por el general.
Claro, pero si te cascas 2 barras de pan y estás viendo los deportes en la tele...
Exacto, hazlos, practícalos y te lo podrás zampar.
Claro, si es al revés, si eres el que está haciendo deporte en la tele, pues probablemente no. Entonces... Por eso va a depender mucho de la situación, de las circunstancias, de la propia persona, de muchas cosas. Entonces, no se puede demonizar un alimento o un producto, sino que hay que incluirlo en un contexto que sea útil.
Sí.
Y muchas veces, incluso cuando ya, vuelvo un poquito a esas formaciones, ¿no? Durante la titulación, cuando ya los alumnos tienen cierto manejo, les hago que reflexionen un poco. Es decir, a ver, los suplementos de nutrición artificial, por ejemplo, bueno, tienen unas circunstancias, a veces los precios son caros, si no están financiados por la seguridad social, etcétera, etcétera. Vale. ¿Y un producto de nutrición deportiva no tiene unas características similares? Sí. Uy, y ya otro chispazo. Uy, ¿y por qué no podríamos utilizar ese producto de nutrición deportiva en situaciones clínicas, sabiendo muy bien cómo es el paciente, etcétera? Y disminuir costes y además enriquecer en opciones de sabor, por ejemplo, que encontramos mucho en productos de nutrición deportiva y que en nutrición clínica no se encuentra tanto. Es que a lo mejor a un abuelito que tiene un suplemento de nutrición le abrimos el escaparate o la puerta de una marca de nutrición deportiva que tiene 1000 sabores.
Exacto.
Y al final esa persona pues está comiendo mejor que antes, ¿no? Y esas son las herramientas que debemos tener, ¿no? Y no negarnos a nada. Bueno, exacto. Algunas cosas sí.
Bueno, sí, a ver, como todo, ¿no? Hay cosas sí, ¿no? que yo siempre digo, ¿no? La frase esta que se dice de comer de todo es, se tiene que comer de todo porque es equilibrado. Bueno, a ver, depende, porque es que hoy día, claro, esta frase tenía sentido hace 50 años,
sí.
¿No? Que no habían tantos ultraprocesados. Ahora digo, hombre, si comer de todo significa meterte entre pecho y espalda, que si hamburguesas, que si comida rápida y tal, pues al igual no tenemos que comer de todo. Ahora tampoco significa volvemos a la radicalización, ¿no? Que si te gustan de vez en cuando tomarte algo que no puedas hacerlo, pues claro que sí. Ahora, cuanto más saludable sea, mejor, claro.
Sí, de hecho, una palabra que utilizábamos mucho antes, y yo creo que ya debemos utilizar menos y sustituir, era el consumir de forma ocasional, ¿no? Consumo ocasional. Y metíamos ahí unos productos. Pero es verdad que es lo que tú comentas, ¿no? Que antes no había acceso a determinados productos y ahora hay mucho acceso e incluso mucha oferta. Y esa frase de forma ocasional la estamos cambiando por de forma esporádica, ¿no? Porque se entiende diferente, ¿no? De forma ocasional, ¿qué es ocasional para una persona? Pues a lo mejor ocasional es 3 veces a la semana. Sin embargo, de forma esporádica ya sí tiene otra connotación, es como muy de vez en cuando. Y entonces estamos sustituyendo esa forma de indicar aquellos alimentos en los que debemos consumir menos, pues llevándolo un poco al mucho menos, como
sí.
De forma esporádica. Porque ya sabemos que de forma esporádica es muy de vez en cuando.
Sí, sí. Bueno, tienes razón, porque yo aquí me he encontrado deportistas que por forma ocasional decidían incorporar cada día un pequeño premio. Dice, no,
De forma
porque hoy tomo
ocasional cada
este,
día.
mañana tomo el otro y pasado el otro. Digo, a ver, digo, ¿no te das cuenta que esto te está sumando casi 500 calorías al día? Digo, súmalo a lo largo de la semana. Digo, si no me extraña que no hayamos conseguido los objetivos. Y entonces se daban cuenta que no, que tiene que
Claro.
ser, claro, ocasional, esporádico, exacto, es una o dos veces
Claro.
al mes, por favor, o a la semana, vale, pero si vamos, si tenemos un abanico muy grande de alimentos que queremos consumir, pues tendremos que reducirlos al mínimo.
Claro, y sobre todo también porque la situación cambia, ¿no? La accesibilidad a alimentos que había hace 10, 20, 30 años no es la misma que hay ahora, ni probablemente dentro de un tiempo será la misma que hay ahora. Entonces, las indicaciones que nosotros como profesionales debemos hacer tienen que ir cambiando, ¿no? Y sí que es verdad que esto puede conllevar algo de confusión, ¿no? Es que hace 10 años me decían que, ¿no? O hace 5 años me decían que. Y ahora me están diciendo esto otro. Sí, pero la situación cambia,
Total,
vamos a hablar de
mira,
la accesibilidad de los alimentos, en fin.
leí un estudio hace tiempo, que decían que en la época de nuestras abuelas no existían el 90% de los alimentos que había en un supermercado. Ojo, que es una frase demoledora. Entonces dices, vale, pues con más cuidado tenemos que ir, porque además con el marketing, que yo siempre digo que en nuestro país hay directores de marketing que son fantásticos, porque han conseguido que comamos cosas que dices, Dios mío, ¿cómo puede ser?
Sí, de hecho hay una frase por ahí de, ahora mismo no recuerdo de quién, es no comas nada que tu abuela no reconocería como comida.
Exacto, esta frase es buenísima.
Sí, lo tengo por ahí y en un momento dado puedo buscar el autor. Pero es una frase creo que es de un periodista. Y tiene cierta parte de verdad. Si nosotros comemos lo que comían nuestros abuelos, pues bueno, habrá más fruta, más verdura, más legumbres,
Bueno,
procesados,
habrá lo que era
pollitos, sopa.
tradicionalmente la dieta mediterránea, realmente.
Claro. Entonces será mucho más saludable en ese contexto. Sí que es verdad que no estamos en la época de nuestros abuelos, no vivimos como nuestros abuelos y por lo tanto tendremos que adaptar ese modelo de alimentación a la situación actual y con los productos actuales y por lo tanto tener una información para poder elegir de forma saludable. Y es totalmente cierto lo que comentabas antes del marketing. Es que lo ponen todo de una forma que, claro, que es incluso confusa, ¿no? Los propios etiquetados nutricionales, pues vemos a veces productos con un etiquetado, con un colorcito de cierto sistema de clasificación,
Sí.
que dice, no puede ser, no puede ser.
Sí,
Cosas
yo
que
creo que
no son
falta
saludables.
todavía, o sea, es muy nuevo este sistema de etiquetaje, creo que falta todavía mucha regulación ahí y hay algunos productos que ya de per se es lo que tú dices, es que no deberían tener cierto colorcito. Pero bueno, como también tenemos que ser un poquito, usar nuestro sentido común, ¿no? Y ya lo vemos. Lo que
Sí,
pasa.
lo que ocurre es que la persona que necesita una justificación para
Ya.
no consumir esos productos, pues al revés tiene la justificación para consumir esos productos, ¿no? Y después desdecir eso es muy complicado, ¿no?
Sí.
Otra frase que es mítica, que esta sí sé de quién es, que es de Mark Twain, decía que es más difícil convencer a alguien de que ha sido engañado que
Uy,
engañar
sí.
a alguien, ¿no? Y esa sí me hace el origen. Y es verdad, ¿no? Y esto ocurre tanto con ese etiquetado de alimentos como con otras situaciones a nivel de nutrición, ¿no? Y ahí sobre todo, por ejemplo, a mí personalmente o profesionalmente se me da el caso en las situaciones de pacientes que vienen que se han realizado los test múltiples de intolerancia a alimentos,
Ostras,
¿no?
ostras.
Y ahora, explícale que lo que le han hecho no está validado científicamente, no son test que sirvan para hacer un diagnóstico sobre esa intolerancia y que se han gastado 500, 600 € en el test, en el tratamiento del test, en no sé qué, pero es que perdía peso. Pues claro, no vas a perder peso si has dejado de comer de todo porque
Exacto.
tienes intolerancia a un montón de tonterías.
Totalmente,
están
Luis.
presentes en todos lados, ¿no?
Mira, esto me ocurre también con mis deportistas, ¿no? Que por suerte muchos de ellos, la mayoría de ellos, me preguntan antes de hacérselo y entonces puedo convencerles, ¿no? De que no tiene evidencia científica. Pero cuando te vienen con esto, yo lo miro, los miro a ellos, digo, a ver, digo, ¿qué sentido tiene esto? Digo, ¿por qué te lo has hecho? Porque se me hinchaba el estómago, claro, y no era porque al igual estabas todo el día picoteando, no, era
Ya.
porque tenías una intolerancia. Y
Sí.
entonces le digo, dice, pero hay muchas cosas que a mí me sientan bien. Digo, por supuesto. Digo, mira, haremos una
Claro.
cosa. Digo, yo, claro, me sabe mal decirles esto, ¿no? Cuando ya se lo han hecho, se han gastado un dineral. Digo, mira,
Sí.
digo, vamos a hacer una cosa. Como igualmente vamos a bajar las cantidades y tal, y voy a organizarte las comidas, te introduciré esto en menor cantidad. Verás que mejoras. Claro, ¿cómo le voy a decir? No ha servido de nada. O sea, casi me podías
Claro.
haber contratado a mí un año entero, digo, y te ahorras
Sí,
esto. Pero me
pero
sabe
siempre se
mal.
busca como algo raro, ¿no? No, yo es que debo tener algo así raro que hace que me inflame, ¿no?
Sí, bueno, y no
Ahora,
se tiene en
por ejemplo.
cuenta que se come mal. Las personas,
Sí,
lo he dicho
o.
mil veces, se comen muy mal, por desgracia. Y nos pensamos que comemos bien, ¿eh? Pero no es
Sí.
así. Y te das cuenta cuando acuden a personas como nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a esto y todos te dicen al principio, no, yo como muy bien. Y empiezas a analizar y dices, bueno,
Sí,
hay
yo
mejoras.
eso sí, eso me acuerdo, además tengo un recuerdo así cariñoso con un jugador de rugby de la selección española que jugaba aquí en un club de Sevilla, que hablando, ¿no? Yo llevo un tiempo el equipo, me dice, no, yo es que yo como muy bien. Y bueno, cuéntame qué come y ya veremos cómo es eso. Y sobre todo tal. Yo creo que hay que dar un mensaje positivo, ¿no? Y no enjuiciar, porque entonces te vuelves en un contrincante del deportista. Y es, yo como bien, ¿no? Yo creo que no hay que decirle, bueno, vamos a ver si es bien o lo que es, vamos a ver en qué podemos mejorar, ¿no?
Exacto.
Yo creo que tiene que ser un mensaje positivo, es decir, bueno, tú cuéntame y vamos a ver en qué podemos mejorar pues tu alimentación. No es, bueno, dime qué comes y ya te diré lo que haces mal,
No, porque si
¿no?
no se cierran totalmente. Se tiene
Claro,
que ser muy, muy políticamente correcto aquí. Aunque tú sepas que no está tan bien, como le digas directamente esto, ya pierdes la confianza,
sí,
¿no? Y se tiene que.
yo
Sí,
creo
sí.
que es el enfoque del trato del profesional con el paciente, que es algo que no se da en la titulación y que es muy necesario, ¿no? Que es ese trato para saber, bueno, pues tener un compromiso y una complicidad con el paciente, con el deportista, que haga que el deportista confíe en ti, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver en qué podemos mejorar. No, te voy a enjuiciar, no te voy a criticar qué estás haciendo, no voy a poner caras raras si me dice una cosa que sea una barbaridad, sino simplemente, bueno, pues vamos a ver esto, cómo lo podemos cambiar, o qué te parece si lo hacemos así, ¿no? Incluso yo también en consulta utilizo mucho el que ellos den ideas. Bueno, ¿y qué podemos hacer para solucionar esta parte, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor la comida precompetición de un ultratime, una larga distancia que sale muy temprano, ¿no? Por la mañana a veces. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque te tienes que despertar, no me gusta madrugar. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces el propio deportista que te da algunas ideas que a él le vendrían bien.
Exacto.
Entonces ya es una base, un escaloncito para nosotros para decir, bueno, pues mira, si esto te viene, ¿qué te parece si lo planteamos así?
Exacto.
Y no, y que sea esa complicidad y que sea el deportista el que sugiere y ya nosotros lo adaptamos, ¿no? Y
Exacto.
eso es importante para después lograr el compromiso y después que se lleve a cabo realmente, ¿no? Pues podemos diseñar un plan chupilerendi magnífico, pero que después no sea real. Entonces no sirve para nada.
Totalmente.
Entonces
Mira,
es
justamente
esencial.
les explicaba esto en la clase que tuvimos con tus alumnos, los del experto universitario en nutrición deportiva, ¿no? De la Universidad Pablo
Sí.
Lavida, que si alguien nos escucha y tiene y quiere hacer un curso titulado, validado con profesionales de verdad, que lo busque, que nos pregunte a mí o a Luis, porque la verdad que vale la
Sí.
pena.
Sí,
Y se lo
sí,
decía a los chicos, digo, a ver, Digo, para plantear este caso clínico, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Digo, pues preguntarle al deportista y generar una lluvia de ideas, hacer un brainstorming. Y venga, lo que yo propongo, lo que propone el deportista, y a partir de aquí decidir entre los dos qué nos quedamos. Y eso será lo que probaremos, porque él se siente incluido. A mí seguramente me va a descartar muchas cosas porque al igual no le gustan o no lo ve bien, pero tú ya tendrás una idea. Y a mí estos brainstormings con los deportistas me han ido genial. He descubierto cosas que nunca me pensaba. Mira, me acuerdo un caso, ¿no?, de un deportista que me trajo solamente la información nutricional de un producto. Dice, no te voy a decir qué producto es. Dice, quiero que lo evalúes para ver si esto me iría bien en competición. Y yo lo miro. Y miras los ingredientes, miras la tabla nutricional, empiezo a ver, digo, ah, mira, tiene muy poca fibra, está bien. Digo, tiene muy poca grasa, está bien. Yo convencida, tal y como estaba, que era un producto deportivo. Pues
Sí.
no, era el Kinder Delice, el bizcochito de Kinder. Y yo cuando me lo dijo,
Bueno.
dice, wow, digo, si no me llegas a tapar el producto, seguramente te lo hubiese descartado sin mirarlo. Digo, es fantástico. Desde ese día nunca digo que no antes de mirar la tabla nutricional y los ingredientes.
Sí, es que y nos puede sorprender y podemos aprender también, ¿eh? Y
Uy,
además
sí.
podemos utilizarlo como herramienta, ¿no? Es otra herramienta que va para nuestra caja de herramientas y que podemos a lo mejor utilizar en otra persona, otro deportista que pueda venirle bien, ¿no? Porque eso sí, sí es verdad, ¿no? Que deportistas parecidos que practiquen disciplinas similares no tiene por qué hacerle bien el mismo tratamiento nutricional o el mismo enfoque nutricional.
Exacto.
Dos corredores de trail con unas características físicas similares, que vayan a hacer una prueba similar, digamos que el enfoque nutricional no tiene que ser copia y pega, porque
No, no,
quizás
qué va,
no es
si los
adecuado,
gustos son
¿no?
completamente
Claro.
diferentes. O sea, yo...
Entonces, eso en aquellos compañeros que estén iniciándose ahora en este tipo de intervenciones, debe quedar muy claro, ¿no? Es decir, oye, que quizás lo que le viene bien a Pepito para una prueba similar no le viene bien a Juanita o a Juanito.
Total.
Que hay que reiniciar el sistema, ver sus necesidades, sus peculiaridades y realizar una adaptación a esas características, ¿no? Sí que,
Exactamente.
bueno, puede haber una base teórica, ¿no? Teórico-práctica, pero después hay que llevarla a la práctica. Por ejemplo, nosotros en ultradistancia, en ciclismo, simplemente el hecho de cómo transportar las cosas en bicicletas que tienen para dos bidones y otras tienen solo para uno. Entonces, bueno, ya hay que cambiar el enfoque un poco de algunas cosas, ¿no?
Exacto.
Y a pruebas la misma y todo es igual. Lo que pasa es que las circunstancias cambian y por lo tanto tenemos que adaptarnos a esas
Claro,
situaciones
y
nuevas.
luego ya cuando unes todo eso a la tolerancia individual a hidratos de carbono, a la sudoración del deportista, ¿a dónde es? ¿Qué es? ¿Una Titan Desert? ¿Una Cape Epic? Ay, ¿cuál es esta? Sí, la Titan. O cualquier otra que se pueda hacer, o una pedals non-stop. Si es que al final,
Sí.
según el perfil, según el sitio, según las condiciones y el deportista es diferente. Por eso hay muchas veces que en los alumnos les enfrento, ¿no? Por ejemplo, a los que tengo de la Universidad Rovira i Virgili, juntamente con la Universidad Carlemany, los uní en un test de sudoración para unos deportistas y ahí vieron que las mujeres, tolerancia menor, por lo tanto, pues las cantidades de hidrato de carbono que se daban era menor para un mismo recorrido. Hombres, más alta. Y aún así, cuando llegaban, las sensaciones eran completamente diferentes. Entonces, y habían unos que eran intolerantes a la fructosa, otros celíacos, otros tal. Pues los pobres al principio me decían, dice, Joana, en media hora que hemos tenido que organizar 29 deportistas, eran cuatro
Claro.
alumnos, ¿eh? Dice, nos hemos visto un poco saturados. Digo, claro que sí, pero es que es la mejor manera de aprender. Digo, y luego ya está, luego ya fue como un aprendizaje y pudieron ver las necesidades de cada uno. Yo creo que estas cosas al final es lo que necesitan, ¿no? Enfrentarlos también a lo que les vendrá.
Sí, a situaciones y al final yo creo que nos va la marcha en este aspecto porque para nosotros son desafíos. Es un desafío hacer una planificación nutricional, sobre todo en los casos de ultradistancia, ¿no? Porque que no va la marcha en ese sentido.
Sí.
Hace muy poco aquí en Andalucía se corrió en noviembre la UEX Non-Stop, que son 470 kilómetros con 8.500 de desnivel sin parar, en ciclismo de montaña.
Ostras.
Claro, se está dividido en 9 sectores, ¿no? Como 9 etapas, hay 9 puntos de avituallamiento. Es un desafío.
Wow,
Un
hombre, tú
desafío
dirás.
para, claro, para decir, venga, bueno, pues vamos a plantearlo, ¿no? Y en este sentido, hay una cosa que yo estoy muy orgulloso, pero no por mí, sino por una corredora que llevo ya desde hace tiempo, que es Luisa Cuenco, le dicen Tungi. Ha sido campeona de España de Master 40 en ultradistancia y es ganadora de las 2 ediciones de esta prueba, que es la UX Running Top, de las 2 ediciones que ha habido,
Wow, muy
pues
bien.
ha ganado ambas, ¿no? Y llevamos trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, empezó haciendo alguna que era la Epic Pontevedra, que es de 300 kilómetros, porque allá le va la ultradistancia, empezamos planificando eso. Y para la UX Running Top, lo que me hizo fue, me dijo, Luis, lo voy a plantear yo. Y tú después, como si fuese un trabajo, me lo corriges.
Hostia, muy bien.
Pues ya sabía desenvolverse perfectamente. En 4 o 5 años de práctica, de hacer las cosas, de consultar, de cuando tiene cualquier duda, oye Luis, ¿esto qué es? ¿Esto cómo? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto cuándo? ¿Cómo me tomo esto mejor? ¿Cómo puedo recuperar mejor porque me noto así? Hizo un libro que era una pasada de de estrategia de cada segmento, qué iba a comer o qué tenía planificado comer en cada avituallamiento, y simplemente le hice 2 anotaciones. Entonces, cuando el deportista no nos necesita, porque ya sabe defenderse muy bien y nos tiene solo para consultar algunas cosas que lógicamente van a surgir, o para asegurarse de que están haciendo un enfoque adecuado de algunas cosas, cuando el deportista no nos necesita, es que hemos tenido éxito en nuestro ejercicio.
Totalmente,
Porque
esto es
ya está.
maravilloso.
Eso es. Entonces, en ese sentido, cuando no nos necesitan, es que está todo bien hecho.
Sí, porque han
Cuando no nos
aprendido,
necesitan,
si al final
pero
tienen que
están rindiendo
aprovecharnos.
bien.
Yo
Claro,
siempre se lo
cuando
digo,
eso,
por favor,
pero.
aprovecha, pregunta, ay, es que sé que vas muy liada, no me digas, pero si te he cogido a ti es porque tengo tiempo, si no te hubiese derivado a un compañero mío. Digo, por lo tanto, aprovecha, pregunta, dime, estruja las sesiones al máximo.
Sí, sí,
Y
sí.
es lo que tú dices, que al final pueden llegar a hacérselo solos y eso es maravilloso.
Sí, y una de las cosas, por ejemplo, que en este sentido con esta corredora, con Tungi, que hacemos muchas veces, y yo creo que es muy útil, es salir en este caso con la bici, ¿no? Con ellos. E ir hablando con ellos durante, porque van a surgir dudas de cómo gestionar una parte, ¿no? De su nutrición durante la competición, cuando vas montado con ellos. Es decir, yo me cojo la bici y me voy con ella. Y
Muy
vamos
bien.
hablando, y vamos haciendo un recorrido, y a lo mejor dices, bueno, y es que aquí, porque esta parte que es más técnica, pues no sé qué hacer. Bueno, pues o bebe o geles, pero no te tomes barrita porque va a ser más complicado, porque te tienes que soltar de manos, es una zona técnica, puede ser caída, ¿no? Es decir, cuándo tomar determinadas cosas y eso. Hacerlo de forma paralela a ellos, a los deportistas, diciendo, vamos a salir un día y vamos hablando. Es súper enriquecedor, tanto para ellos como para nosotros como profesionales. Salgo contigo,
Totalmente.
¿no? Lo que tú hiciste con la escalada. Venga, pues voy con vosotros, me vas contando, yo voy viendo, te voy diciendo y vamos sobre la marcha haciendo anotaciones que pueden ser interesantes para cuando se tenga que competir o cuando se tenga necesidad de utilizar esas
Por
herramientas.
supuesto. Y hay cosas que te las
Y
vas a encontrar y siempre tienes que avanzarte. Entonces, ostras, que me he olvidado, que me, no me, o sea, me ha sonado un Garmin,
exacto.
pero no me he dado cuenta porque estaba yo concentrado. Pues no pasa nada. No se trata ahora de que lo consumas todo, pues en los 15 minutos próximos vas repartiendo, ¿no? Pero no te preocupes, darles esa tranquilidad, esos tips que a la hora de la competición les van a ayudar.
Claro, sí, o muchas veces, por ejemplo, en alguna ocasión que te llaman Luis, que estoy aquí, que me he venido
Ay,
a una
sí.
competición y se me ha olvidado no sé qué. Me he dejado en casa el no sé
He
cuánto.
perdido
¿Qué
las
hago? ¿Qué puedo
sales.
hacer? Sí, ¿qué puedo hacer? ¿Pero qué hago? Pues, nada, pues pídele al camarero el salero y se echa esas cosas, ¿no? Esa, digamos, como MacGyver
Sí.
para poder arreglar algo en un momento dado bueno, pues que no haya podido salir bien según la planificación por alguna cosa particular o algún imprevisto y que se pueda apañar de otra forma, ¿no? Siempre hay un plan B y un plan C. Y eso sí que es verdad que nosotros podemos saber manejarnos. También depende en qué situación tenemos que aprender a manejarnos. Y ese asesoramiento al deportista es importante porque lo tranquiliza. Y vale, yo sé que uy, me he dejado el isotónico en casa. Luis, ¿qué hago? Vale, pues me echa un gel en el bidón y echa dos o tres cápsulas de sales, depende del sodio que tenga. Y lo mueves y te lo lleva eso y después ya te lleva los geles normales. Ah, pues no lo había pensado hasta así. O no, claro. No había caído que podía hacer eso.
Y todo se puede.
Claro, se puede medio apañar.
¿No? Exacto, exacto. Solo faltaría, incluso es eso, ¿no? Ostras, me falta esto. Bueno, pues va, no pasa nada. Busca el dulce de guayaba, si te has dejado el gel, o busca esto. O con sí. Las sales, venga. Busquemos alimentos salados, las galletitas para llevar, cualquier cosa. Pero al final,
adaptarnos claro, a lo que pueda pasar. Y cómprate las gominolas de las chucherías de los niños. Exacto. O el membrillo, ¿no? Que muchas veces pues se puede dar. Uy, que pero esto es para nutrición deportiva.
Uy, lo de los niños, pero... yo siempre digo que son bombas de relojería para los niños, pero perfecto para los deportistas.
Sí, 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 exacto. Bueno, pues vete a esa estantería que seguro encontramos algo.
Totalmente.
Pero eso es con, al saber las necesidades nutricionales que va a tener el deportista durante ese entrenamiento, prueba, competición, lo que sea, pues decir, vale, ¿qué necesita esto? ¿Dónde puedo encontrar ese tipo de nutrientes que va a necesitar? En esto, en este producto, en este otro, en este alimento, tener un abanico enorme para poder cubrir esas necesidades.
Exacto.
Después, cubrir esas necesidades de la forma en la que al deportista le guste más. Eso es esencial. Exacto. Que no puede ser porque ha habido un imprevisto, plan B. O plan C.
Claro, sí, planes pueden haber un montón. A mí claro. Lo que me ocurre bastante a menudo es lo típico, que tú le pautas un gel con una cantidad de carbohidratos, ¿no? Y resulta que no había hecho un control del stock y no lo tiene, ¿vale? Y se me asustan al principio, no lo tengo, no puedo comprarlo, no me da tiempo. Digo, hey, stop, no pasa nada. Mira la cantidad de hidrato de carbono, mira la cantidad de sodio, busquemos uno similar. ¿Cuál tienes? Claro. No tienes este, pero tienes este otro. Ya está. Y que baile 5 sí. gramos arriba, 5 abajo los carbohidratos, tampoco pasa nada. O sea, al final,
sí.
El saber adaptarnos sí, a la sí. situación.
Y en ese sentido, cuando nosotros pautamos un gel, una barrita, un suplemento, ¿no? Por así decirlo, por diferenciarlo de lo que sería comida convencional o natural o habitual. Yo creo que el dietista nutricionista que está especializado en nutrición deportiva debe conocer muy bien los diferentes productos y las composiciones de los diferentes productos.
Sí, total.
Un gel de una marca no tiene nada que ver con otro gel de otra marca. Una barrita de una marca no tiene nada que ver con otra barrita, ni a nivel nutricional, ni a nivel de sabor, de palatabilidad, de textura, ¿no? Entonces, conocer los diferentes suplementos que nosotros podemos llegar a recomendar... Mm. Es esencial. Nosotros no podemos decir, tómate un gel o tómate una barrita.
No, por favor. ¿Sí? De hecho, yo los alumnos cuando me mandan planificaciones, solamente gel, bar, digo, ¿cuál? ¿Qué ¿cuál? Cantidad de hidrato de carbono? ¿Qué cantidad de sodio ahora que todos empiezan a incorporar sodio? Y la gente, no los deportistas, sí. se asustan a veces porque me dicen, no, me he comprado el Marten. ¿Cuál? ¿El de 40 gramos o el de 25? Y a veces se equivocan con los gramos totales del gel. Digo, no, esto imposible, que sí. el gel de Marten no tiene 60 gramos de carbohidratos. No. Este que me estás diciendo es el de 40. Que no, que no. Y luego, ay, Ana, pues es verdad.
El gel pesa 60, pero el contenido en carbohidrato es 40.
Pero bueno, poco a poco los vamos educando. Y Luis, sí. para ir finalizando, porque estamos cerca de la hora, que dijimos que no duraría una hora y al final nos hemos liado. Sí. Dos preguntitas para finalizar. Hace muchos años que contaste conmigo para la formación que hemos comentado antes, ¿no? El experto universitario sí. en nutrición deportiva, que tú eres director y el cual, bueno, y me gustaría que explicaras un poco a quien nos pueda oír, ¿no? ¿Qué ofrece esta formación y quién podría apuntarse?
Pues mira, esta formación es un posgrado de la Universidad Pablo de la Vida, experto en nutrición práctica en el ámbito deportivo, porque tiene mucha parte vinculada a práctica. Es un título semipresencial, pero que prevalece la parte de presencial, porque hay muchas prácticas en cocina, por ejemplo, en laboratorio con talleres de suplementos de nutrición deportiva, hay informática, hay el título de experto incluye la formación de acreditación internacional en cine antropometría ISAC nivel 1 también, eso requiere una presencialidad, lógicamente. Y es un título que tiene bien esa especialización para los dietistas nutricionistas, para que sepan, porque los profesores que dais el título sois referentes en vuestro ámbito, tenemos muchos compañeros que participan en este título, que o bien investigan o bien su ejercicio profesional es íntegramente con deportistas desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Entonces tiene esa especialización para los dietistas nutricionistas. Y sí que es verdad que otras titulaciones sanitarias, como puede ser médico, farmacéutico, enfermería, y no sanitarias, como puede ser ciencias del deporte, también pueden realizar el título, siempre teniendo en cuenta que este título no habilita ni da competencias para el desempeño profesional de la nutrición. Es decir, si un licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte hace el título, va a tener unos conocimientos de nutrición, pero no va a estar habilitado para realizar ninguna pauta nutricional ni nada. Yo siempre pongo el ejemplo de un dietista nutricionista que se dedica a deporte y haga un máster de entrenamiento. No le da competencia para prescribir entrenamiento, pero le da unos conocimientos para apoyar su desempeño profesional. Si yo soy dietista nutricionista especializado en deporte y tengo conocimientos de entrenamiento, me va a ser mucho más fácil poder pautar de una forma adecuada el tratamiento nutricional en función de esos conocimientos de entrenamiento que también tengo y junto con el entrenador o el preparador físico del deportista al que lleve. Entonces,
Exacto.
sí hace
Sirve
mucha
para
incidencia.
profesionalizar más. O sea, al final,
Exacto.
las únicas personas con competencias para poder prescribir una dieta son los dietistas nutricionistas y, si no voy equivocada, los
Exacto.
técnicos superiores en dietética, ninguna otra profesión. Por eso es importante ver el background y ser conscientes de ello para no meter la pata.
Exacto, eso es. Entonces, en ese sentido, es un título que al dietista nutricionista le va a hacer tener más información, más formación de mano de grandes profesionales, porque sobre todo el título de posgrado tiene un gran número de profesionales que, no, que muchas veces tenemos que hacer Tetris para poder cuadrar agendas, pero es algo que merece la pena porque el profesorado es excelente. Está feo que lo diga, pero es que es verdad. Los profesores son referentes y es el gran valor añadido que tiene este título de posgrado. Y eso para otras profesiones, pues viene a dar una formación complementaria a la que ya tienen, pero ningún título de posgrado, ni este ni cualquier otro, ojo, ningún máster de nutrición deportiva, ningún máster de ayudas ergogénicas, etcétera, da competencias profesionales. Eso lo debemos tener muy claro. Ningún máster, ningún experto, ningún especialista, ningún doctorado da competencias profesionales. Las competencias profesionales vienen dadas por el título de grado que se tenga de origen. Entonces, yo puedo
Exacto.
hacer un máster en readaptación de lesiones que yo no puedo ejercer como fisioterapeuta. Voy a saber más de qué tiene una lesión, cómo se trata una lesión, y voy a poder desarrollar mi ámbito profesional, que es la nutrición, sabiendo más sobre las lesiones. Pero, lógicamente, no puedo tratar una lesión. Pues exactamente igual. Si un fisioterapeuta hace un posgrado de nutrición deportiva, va a tener más conocimiento, pero lógicamente no puede ejercer realizando prescripciones nutricionales ni ejercer, por supuesto, como dietista nutricionista. Eso es lo que debemos tener muy, 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 muy claro en ese
Exacto.
sentido.
Pues espero que a nuestros oyentes les haya quedado claro. Y ahora sí, Luis, finalizamos
Muy bien.
este episodio, que espero que les guste muchísimo a nuestros oyentes y ha sido de verdad un súper placer tenerte aquí acompañándonos.
Pues nada, muchas gracias a ti, Ana, por este ratito que ha sido muy, muy enriquecedor,
Una hora.
muy agradable.
Una hora.
Ratito largo, ratito largo.
Pero se les hará corto. Nada, muchísimas gracias de verdad y espero tenerte aquí en otra ocasión.
Pues muchas gracias a ti, Ana, y por supuesto, para lo que quieras, por aquí ando.
Ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast con la experiencia y los comentarios, la conversación de una persona profesional como Luis Morán. Y espero que esta conversación nos ayude a más de uno. Espero que os haya gustado y motivado para seguir realizando vuestros propios retos deportivos y mejorar en vuestro deporte sin que las lesiones mermen nuestra salud. Espero que lo hayáis disfrutado y poder veros en el próximo episodio la próxima semana. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @anagrifols.